Gracias a Miguel por su testimonio y bienvenidos a esta nuestra sala de estudios. Si están allá en las graderías o en algún otro de las iglesias donde nos están escuchando, abran sus Biblias al libro de Apocalipsis capítulo 22, que es el último capítulo de la Biblia. Mientras que llegamos ahí, yo quiero preguntarles y dar este anuncio. Tenemos grupos que le llamamos La Conexión, que se reúnen aquí en la parroquia, o cerca, o en sus propios restaurantes. Estas gentes experimentan el cambio. Estos grupos de conexión deciden tener su propia actividad como una competencia, a ver quién en sus grupos va a repartir más tarjetas de estas que le estamos mostrando, que dicen donde las vidas cambian. Si tú tienes tu grupo de conexión, dile que ahí en la mesa están esas tarjetas, que se las lleven. Yo sé que en mi grupo de conexión tenemos mucho gozo y mucha comida, ¿verdad? Así que todos sabemos que así será. Ahora, Apocalipsis capítulo 22, al comenzar esta mañana, antes que lea el mismo texto, yo quisiera decir que si son algunas personas que llevan calcomanía en su automóvil, lo que voy a hablar esta mañana espero que no les ofenda, porque hay cosas que las gentes no dirán porque tú tienes un calcomanía. Voy a mencionar 10 personas que la gente no dirá cuando ven una calcomanía en tu automóvil. En el número 10, no dicen, vamos a detener ese automóvil para que nosotros podamos ser cristianos. Eso no sucederá. Número 9, no van a decir, hijito, no te preocupes. Esas personas son cristianos, tendrán razón para ir manejando a 90 millas por hora. Número 8, qué gozo compartir un mensaje en la carretera con hermanos y hermanas en Cristo. Número 7 dice, es maravilloso como Dios ha bendecido esa pareja cristiana con un carro nuevecito, BMW. Número 6 no dirán, papá, ¿por qué estas gentes que manejan tan rápido sobre el límite de velocidad no los meten en la cárcel? Número 5, continúa separándote de esas personas, porque si el rapto los levanta, el carro va a estar solo. Número 4. Esa persona tiene la oportunidad de dar un testimonio, un tratado a un oficial de la policía. Número 3. Eso no es basura que está saliendo de la ventana de estos cristianos. A lo mejor son tratados que están lanzando para que lo levante la gente. Número 2. Estamos en un problema porque nos ha chocado un carro de un cristiano. Número 1. Ahora, pítales para que se den cuenta que tú amas a Jesús. Ahora, si tú llevas una calcomanía que dice esto en tu automóvil, es maravilloso, pero yo no quiero ofender a ustedes que creen en llevar calcomanías en sus automóviles. Pero con todo eso les quiero decir que esta es simplemente información, es lo que es. Esa es información. Le está diciendo a la gente en qué equipo o a qué equipo perteneces. Hay una gran diferencia entre información y invitación. La información es impersonal. La invitación es personal. Es algo individual. Es arriesgado, pero tiene éxito porque es algo personal. Hay algo especial cuando recibes una invitación. Esto supone que eres aceptado, como cuando un jovencito le pregunta a la jovencita a que salga con ella para tomar café, una pareja invite a otra pareja a una cena. Pienso en algunas de las invitaciones que he recibido a través de los años. He sido invitado a reunirme en la Casa Blanca, otra invitación para un almuerzo con el presidente, o una invitación para las celebraciones de cumpleaños de nuestro hermano Billy Graham. Esto te lleva a una invitación especial, te da una sensación de significante. La serie que comenzaremos la semana próxima es titulada Donde las vidas cambian. Esto quiere decir que esta comunidad que se llama Calvario, somos un grupo de personas que seguimos al Dios que está apasionadamente siguiendo al mundo perdido, hacemos esto mediante la conexión de unos con el otro a través de la adoración por medio de la palabra para el mundo. Así que somos reales. Lo que esto quiere decir es que todos nosotros, tú y yo, somos parte de un proceso. Este proceso, les quiero hablar del poder de la invitación. En un libro titulado Evangelismo de la Iglesia Primitiva, el historiador Michael Graham escribió, la cristiandad fue un grupo de creyentes que eran misioneros formales. Eso fue un alcance espontáneo por esta comunidad cristiana que estaban y crecieron en este movimiento desde su interior. Apocalipsis 22 es el último capítulo de nuestra Biblia, ¿verdad? No solamente del libro de Apocalipsis, pero también de la revelación que Dios da en la Biblia. Apocalipsis 22 es el último de 1,100,849 capítulos que componen la Escritura. Es una invitación que va al mundo en esta Escritura. Lo que quiero mostrarles en esta Escritura, encontramos tres elementos de la experiencia cristiana. Tres elementos de la experiencia cristiana. La personalidad de Dios, el número uno. Número dos, el poder de Cristo. Y el número tres es la participación del cristiano. Leamos todos para que veamos. Comenzando con el verso 12 que dice, Apocalipsis 22, 12. Yo vengo, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El primero y el último, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad, 15. Mas los perros estarán afuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama hacer la mentira, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome de el agua de la vida gratuitamente. Lo primero que me llama la atención en este, y lo puedo ver esta semana, la personalidad de Dios. Nuestro Dios es un Dios invitador. Tres veces por lo menos, la palabra venid, viene, venid, ven, vengan. Esa es una invitación que Dios no forza a nadie, al contrario, es un Dios invitador. Ahora, siempre me gusta ver el contexto de un texto. Quiero darles dónde está, de que entendamos dónde estamos. Este es el fin de la Biblia, el fin del libro de Apocalipsis. Para cuando se escribió este libro de Apocalipsis, Juan, el apóstol, por el Espíritu de Dios, reconoce toda la historia humana. Esto es después de los sellos, después de que sonó la trompeta, después que las copas fueron derramadas sobre la tierra, y el periodo final de la historia es la tribulación. Esto es después de la visión del reino milenial, después del juicio del gran trono blanco. Ahora estamos en lo que se le llama el estado eterno. El estado eterno es donde estos dioses y esta tierra serán destruidos, y Dios creará unos cielos nuevos, tierra nueva, una ciudad capital llamada la Nueva Jerusalén. A este punto, toda la gente maligna está en el lago de fuego. Y nosotros los cristianos estaremos en la Nueva Jerusalén. Así que es una invitación final, con toda la confianza y la revelación que se ha presentado. Es la última invitación. La última invitación para que la gente venga a Dios. Es una invitación, claro, pero tú tienes que conocer la Biblia, sabes que la Biblia está llena, repleta de invitaciones. Invitaciones de Dios a la humanidad. Una encuesta encontró 55 invitaciones en la Biblia. Les voy a presentar algunas de esas 55 invitaciones. Muchas de ustedes les recordarán. Por ejemplo, Isaías 1 y verso 18, ¿qué dice? Venid, razonemos juntos. Y si nuestros pecados son rojos, los haré blancos como la nieve. Esta es una invitación de Dios al perdón, a ser parte. Otra invitación que se encuentra también en Isaías 55, que dice, venid, todos ustedes que están sedientos, venid y tomen agua. Ustedes que no tienen dinero, tomen gratuitamente y coman. Compren miel, vino, sin dinero. Esta es una invitación que satisface. Primero, perdón, ahora satisfacción. Si pensamos en esto, tú te encuentras gente a diario en tu vida de que necesitan estos dos mensajes, perdón y satisfacción. Te encuentras con gente que están quemados en su vida, están aburridos, sus sueños han sido descarriados. Eso les sucede día tras día y están cansados, no encuentran esperanza, no tienen dinero, no tienen fuerza. Están insatisfechos. Dios tiene mensaje para este tipo de gente. Dios les dirá, eres un buen candidato que estoy buscando, porque yo tengo lo que tú necesitas. Yo tengo el perdón para de tus pecados, tengo satisfacción para tu alma. Nuestro Dios es un Dios invitador. Dios nunca forza a la persona, pero Dios le da a la gente la opción, la decisión de que te invita a que haga las decisiones correctas. Cuando lleguemos al Nuevo Testamento y vemos que Jesús es la persona de Jesucristo, Jesús siempre estaba invitando. Ese era su estilo. Jesús estaba al río Jordán después de ser bautizado. Había dos discípulos de Juan el Bautista que estaban viéndola por curiosidad y le preguntaron a Jesús, Señor, ¿dónde moras? Le dijeron, Jesús, Señor, ¿dónde moras? ¿Qué contestó Jesús? Jesús no dijo, mi dirección es 2, 3, 4, 17, Lee Loop, en Río Rancho. Lo que Jesús les dijo fue, vengan y vean, venid y ved. Vengan y observen. Esa fue su invitación, para que ellos le siguieran, para que dieran cuenta dónde moraba. Al paso del tiempo, Jesús hizo la invitación aún más formal y los incluyó a ellos en su misión. Les dijo, venid en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Quizás su gran invitación fue cuando dijo a la multitud, venid a mí todos los que estén cansados y cargados y yo os haré descansar. ¡Qué hermosa invitación! ¡Qué invitación tan sagrada! Más tarde fortificó en Juan capítulo 6 cuando dijo, el que viene a mí, yo por ninguna razón lo desecharé. Dios es un Dios invitador. Dios te invita a la humanidad, Dios invita a la gente que sean parte de Él. Invita a que la gente quede satisfecha a su banquete. El poder de la invitación. Entonces, leí una historia que les quiero compartir. En esta historia, 5 días antes de la Navidad, hace muchos años, 5 días, un joven llamado Chris Kroyer. Este Chris Kroyer estaba fuera de su casa cuando un extraño, que nunca lo había visto, este hombre le dijo que era muy amigo de su papá y quería comprar a su papá un regalo para la Navidad. Dijo, ven conmigo para que me ayudes a escoger ese regalo. Entonces este niño, sin saber de qué se trataba, tratando de ayudar a su papá, se convenció de entrar en la casa movible que aquel hombre manejaba. El hombre manejó fuera de la ciudad a unos parte vacante, sacó un picahielos y picó al niño con el picahielos en la espalda. Luego lo llevó a una parte aislada, aventó al niño, le dio un balazo en la frente y luego lo aventó a un camino abandonado. Aquel niño quedó abandonado allí. Esto tomó lugar en la Florida, en un lugar que se llama Everglades, donde está lleno, infestado de cocodrilos. Este niño sobrevivió. Después de 6 días, alguien lo encontró. Al paso del tiempo, él sanó, quedó ciego de un ojo, fue sanado. Al hombre que lo casi lo mató, no lo pudieron encontrar, no sabían quién era. Así que Chris Currier, con todo este problema, pasó el tiempo, meses, años, se sentía inseguro, atemorizado de que aquel hombre lo buscara y lo acabara de matar. Es normal. Pero cuando este Christopher Currier tenía 15 años de edad, alguien lo invitó repentinamente, vino la invitación. Esta invitación fue de la iglesia local para que fuera parte de las actividades de la cosecha. Entonces él fue, dice que él nunca se había divertido los últimos 5 años como se divirtió aquella tarde. Esta invitación lo hizo sentir bienvenido como en su propio hogar. Para el fin de aquella tarde se sentía tan contento por primera vez en 5 años. Platicó el incidente porque estaba ciego de un ojo y qué le había sucedido. Para el fin de aquella tarde, este niño de 15 años, con aquel grupo de la iglesia, oró y recibió al Señor Jesucristo. Él escribe su testimonio. Quedé abrumado de emoción. El reconocer que alguien me recibía, me aceptaba, como Dios me recibió y fui salvo. Christopher Currier decidió entrar en el ministerio y él sería un ayudante, un consejero para aquellos que necesitaban descanso, paz, porque habían experimentado una experiencia similar a la de él. Esta historia continúa, pero la diré al fin del mensaje, porque yo quiero que ustedes puedan ver el poder de la invitación, que nuestro Dios es un Dios invitador. Esa es la personalidad de Dios. Venid, vengan, ven. El segundo punto que quiero que vean y está relacionada es el poder de Cristo. El poder de Cristo, nuestro Salvador. Cuando veamos este pasaje, encontramos varios títulos de Cristo. Y Jesucristo mismo se da estos títulos. Jesús se presenta y nos dice lo que... Veamos el verso 12 de Apocalipsis 22. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a todos y uno según sea su obra. Jesús vino, se fue y promete regresar para recompensar. Cuando Jesús venga, remuneracionará a los corazones. Veamos el verso 13. Dice, yo soy el Alfa y el Omega. Eso quiere decir que es el principio, el primero y el último, que es la primera letra y última del alfabeto. Dice, el primero, yo soy el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Si tú conoces tu Biblia, reconoces que estos son términos para Dios mismo. Isaías 41, 44, Isaías 48, le llama a Dios del cielo, Dios poderoso, el primero y el último. Así que Jesús se presenta como Dios mismo, el Dios poderoso. El primero y el último de la humanidad, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Voy a elaborar en estos puntos es importante conectar la naturaleza de Dios e invitar con el poder de Jesús para salvar. Cuando tú invitas a alguien, a Dios, asegúrate que invitas a aquel que puede hacer algo por esa persona. La razón que invitamos gente a nuestro grupo o a nuestra iglesia, a nuestras reuniones, es porque nosotros últimamente queremos invitar a esa persona a Cristo. Jesucristo es el único que tiene poder para cambiar vidas. Cuando tú invitas a alguien, a este Jesús, no hay nadie que no cambie. Pero veamos, verso 16, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. En término mesiánico, la raíz y el linaje de David. Y luego dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. ¡Qué hermoso! Yo no sé si ustedes lo entienden, pero los hebreos en la antigüedad utilizaban la palabra para describir a las estrellas, refiriéndose a una persona, como hacemos los americanos, cuando a alguien le llamamos estrella, para ellos queremos decir que son héroes. Él o ella hizo algo que es como algo que ilumina nuestra cultura, una estrella. Si tú vas a Hollywood en estos días, encontrarás la caminata de la fama en Hollywood, donde caminas por una banqueta donde hay estrellas con los nombres de aquellas personas. Algunas de esas estrellas, de esas personas son estrellas en la música, otros son estrellas o sobresalen. Cada persona que va a Hollywood quiere ver esta caminata que se llama la caminata de la fama. Te habrás preguntado cómo es que estas gentes pudieron poner su estrella en esa caminata de la fama en Hollywood. En caso que tú te hagas eso esta pregunta, hay tres criterios que tienes que cumplir para que tu nombre esté en primer lugar. Tienes que haber producido algo icónico, algo notable. En segundo lugar, tienes que convencer al comité que selecciona estas estrellas. En tercer lugar, tienes que pagar $30,000 para poder que tu nombre esté en ese lugar, tu estrella esté en ese lugar. Un día, todo el mundo verá y entenderá que Jesucristo es la estrella máxima de toda la historia humana y algo que nadie califica. Solamente Jesús califica para salvar a la humanidad. Y Jesús pagó el precio, más de $30,000. Jesús pagó su propia sangre, su propia vida. Y Él va a hacer que el comité se quede admirado, maravillado, porque la Escritura dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará de que Jesucristo es el Dios mismo. Jesús es la estrella de la mañana. Jesús es el único que tiene poder para cambiar la vida de las personas. Esta descripción nos dice que la estrella de la mañana, ¿qué es estrella de la mañana? Lo que vemos en la parte más oscura de la noche antes de que amanezca. Es una descripción maravillosa. Cuando tú vienes a Él, las sombras huyen, como que comienza un día nuevo. Entras en un estado nuevo de vida. Algo nuevo, algo maravilloso. Entonces, nosotros vivimos en un estado que se llama Nuevo México, donde las estrellas brillan casi toda la noche. 310 días al año tenemos sol en este estado de Nuevo México. Esto es importante. Se necesita el sol para que crezcan los chiles. Por eso es que aquí en Nuevo México se producen los chiles con mucha facilidad. La luz es lo que es la fuente de la vida. Muchas gentes viven en estos lugares hermosos, soleados, pero no hay otro lugar tan hermoso como Nuevo México. Por ejemplo, alguien vive en la parte pacífica, el norte occidental, donde la mayoría del año está nublado. Los expertos nos dicen que porque hay menos luz durante el año en esos lugares, se ve la persona, las personas. Las personas hasta experimentan depresión. Los expertos a esto le llaman desorden de perfecto temporal. Desorden de defecto temporal. Algo temporal que afecta la vida de las personas. Entonces, cuando los doctores tratan de ayudar a estas personas que padecen de esta enfermedad, que están en esta condición, los ordenan que vayan a los lugares donde hay luces artificiales con cierta temperatura. Algunos se lo llevan a su casa y lo instalan en su casa para así tener calor y luz. Todo esto prueba el punto de que la gente necesita luz para sobrevivir. En las días de antigüedad, las gentes, por eso es que a los acusados, a los prisioneros, los aventaban en un calabozo oscuro. Y así esa gente estaba consignada a experimentar la oscuridad. No podían sobrevivir por mucho tiempo en aquella oscuridad porque no tenía luz del sol. Pero ahora lo que necesitamos es la luz del Hijo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Todo el que venga a mí no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Esto quiere decir que si alguien está en la oscuridad, alguien está ciego, no pueden ver a Dios. Ni siquiera pueden ver su propia condición. No tienen la noción de que están ciegos y que tú tienes algo que ellos no tienen. Es donde tú y yo venimos, es donde tenemos estos dos principios. Necesitamos un tercer elemento para esta experiencia. Sí, la personalidad de Dios es un Dios invitador, pero también número dos es el poder de Cristo. Pero el punto número tres es que necesitamos la participación de Cristo. para que la gente pueda participar en esta participación de Cristo. El punto número 3 que quiero que ustedes vean está en el verso 17. Es la participación. Verso 17 nos dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Espíritu que aquí se menciona es el Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo está en el mundo convenciendo al mundo de juicio, de justicia y de amor. El Espíritu y la esposa, dice el verso 17, dicen, ven. ¿Quién es la novia? Es la iglesia. ¿Quién es la esposa? Es la iglesia. 3 veces en el Nuevo Testamento se hace referencia a la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios, se le llama la esposa de Dios. 2 Corintios 11, Efesios 5 y Apocalipsis capítulo 19. Sí, el Espíritu Santo está en el mundo, atrayendo a la gente a Cristo. La iglesia tiene que ser parte de este proceso. Nosotros que hemos cambiado en nuestra vida, es posible, debemos ser instrumentos del cambio por el Evangelio. Yo creo que unos han oído de Frank McAfee, que experimentó a Dios. Un libro muy famoso, todavía es muy popular. Una afirmación en ese libro de Frank McAfee que me llamó la atención, dice, lo que tú haces en respuesta a la llamada de Dios en este texto que estamos leyendo, que eres proceso del evangelismo, lo que tú haces en respuesta a Dios que te llama a este texto, en este texto, esto revela lo que tú crees acerca de Dios. Porque esta afirmación me hizo detenerme y pensar. Esto hace sentido. Si tú de veras crees en un producto, de veras quieres asegurarte de que muchas gentes, la mayoría, es posible sean expuestos a este producto. Si no estás seguro de tu producto, pues entonces, pero tú te sientes contento, dices, lo hago, es bueno para mí, pero no puedo invitar a alguien más. Pero si tú estás seguro de que el producto, de que el evangelio en verdad funciona y cambia vidas, este es un mensaje que tú quieres que todos oigan. Entonces, lo que estás haciendo en respuesta a Dios, Dios te llama en este texto. Dios quiere que expongas lo que tú crees acerca de Dios. Seremos parte del proceso. Dios te está invitando, lo que quiere decir que nosotros somos invitados y debemos de invitar a otros en lugar de Dios. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos la boca, somos las manos para atraer a la gente. Recuerda que Jesús dio una parábola de la fiesta, de que la gente fue invitada y dijeron, yo estoy ocupado, no puedo ir. No atendieron la invitación. Jesús dijo, vayan por los caminos, por los valles, y convenzan a la gente que entren en mi casa para que mi casa se llene de invitados. Y luego Andrés, que invitó a su hermano Pedro. Qué bueno es que haya Pedro. Andrés es que invitan a Pedro. Andrés dijo a Pedro, hemos encontrado al Mesías, y lo trajo a Jesús. Él lo invitó a Jesús. Felipe hizo lo mismo con su amigo Natanael. Le dijo, hemos encontrado aquel de que Jesús escribió, a Jesús de Nazaret. Y Natanael le contestó, ¿algo bueno vendrá de Nazaret? ¿Algo bueno puede salir de Nazaret? Imagínense la fama de aquel pueblito. ¿Algo bueno puede salir de Nazaret? Como que era algo despreciable. Y me alegro, como contestó Felipe. Le dijo, Natanael, ven y ve. Así como Jesús, ven y ve. Vengan. Vengan y ustedes mismos observen. Luego la mujer samaritana, que su vida cambió en la persona, en la presencia de Jesús. Dice la escritura que esta mujer samaritana fue a su pueblo y le decía a todos, vengan y oigan hablar a este hombre que me dijo toda mi vida. Vengan. Pablo el apóstol también dijo, somos embajadores de Cristo, 2 Corintios 5:20, dice, somos embajadores de Jesucristo, así como que Dios está usándonos para que en lugar de Jesucristo nos reconciliemos con Dios. Escúchenme, nunca desprecies el poder de una simple invitación. cambió la vida de Pedro, de Andrés, de la samaritana, de los ciudadanos de Samaria. Miles y miles de personas han cambiado por la invitación de Jesús. El miércoles pasado, antes del servicio, yo estaba en la sala de oración. Una de las personas en el equipo me dijo, he estado invitado a esta persona por mucho tiempo, pero yo quisiera, Skip, que usted le haga invitación. Y me dio su clave del teléfono y yo le hice la invitación en el teléfono. Simplemente le llamé y le hice la invitación personal y aquella persona vino después del servicio, vino y me saludó. Muy simple, una invitación muy simple que él contestó. Yo creo que hacemos del evangelismo más difícil de lo que en verdad debe de ser. ¿Tú quieres saber por qué la gente viene a Cristo? ¿Por qué es que la gente viene a la iglesia? Yo te voy a dar las estadísticas. Estas estadísticas son del Instituto del Crecimiento de la Iglesia. Ellos hicieron una invitación como a 10,000 personas y escribieron fue la respuesta de por qué vinieron a Cristo y por qué vienen a esa iglesia. 2% dicen que tenía una necesidad especial. 3% dicen que simplemente caminé al templo. 6% dicen porque me gusta el ministro. Solamente un 6% les agradaba el ministro. 1% dijeron soy visitante. 5% dijeron me gusta la escuela dominical. Solamente un 0.5% dijeron atendí a una reunión evangelista. 3% dice me gustan sus programas, pero 79% de la encuesta dijeron que 79%, quiero que entiendan que casi 80% dijeron que habían venido al templo porque un pariente o un amigo los invitó. Esto es poderoso. Un dirigente cristiano dijo que todo cristiano debe de saber que como 200 personas, amigos, familiares, vecinos, como 200 personas que estaban en su circo, él había influenciado. Se dio cuenta que 95% de todas las conversiones han sido resultado de invitación al templo. Mucha gente siempre están esperando por una invitación personal. No están esperando ver la información que tú has puesto en los rótulos, pero yo les he dicho que le diría en el fin de la historia que comencé cuando comencé. Vamos a continuar con los años después de que este joven que fue dejado por muerto. En el año 1996, un detective encontró a Christopher Carey ya casado, con familia, ciego de un ojo, había crecido, tenía su propia familia. Este detective lo encontró, le dijo, el hombre que cometió el crimen contra ti, ahora ha confesado su crimen. ¿Quieres saber quién es? Christopher dijo, quiero conocerlo, quiero visitarlo. Así que el detective lo llevó a Christopher a una casa de convalecientes. El criminal ahora era un hombre de 77 años, ciego y enfermo, incapacitado, en aquella casa para convalecientes. Un hombre todo quebrantado. Chris lo reconoció, pero lo veía, se veía diferente. Pero Christopher habló con él y le platicó la historia, le presentó su testimonio y le dijo a este hombre, lo que tú intentaste para maldad, Dios lo usó para bien. Christopher se fue a su casa, platicó a su esposa, a sus hijos, de que se encontró con el hombre que le había causado su ceguez y después de tantos años lo encontró aquella tarde. Entonces, se comprometieron en orar por él, se comprometieron como familia visitarlo con regularidad en aquella casa para los convalecientes. Una tarde que esta familia lo visitó, aquel hombre no podía venir a la iglesia, así es que ellos iban y le llevaban a la iglesia. En una tarde, este hombre de 77 años, que había vivido su vida como criminal, oró por su víctima misma, oró por él para que recibiera al Señor Jesucristo. Una invitación tan simple que recibió Christopher a ir a aquella iglesia aquella tarde, ahora una invitación a ir a una casa de convalecientes. Vemos el poder de la invitación. El espíritu y la esposa te dicen, ven, ven. Habrás oído de Max Lucado. Max Lucado es un autor de muchos libros, de libros cristianos. Max Lucado, en uno de sus grandes libros que se llama El Ojo de la Tormenta, él presenta una historia ahí en ese libro que dice, la historia dice algo así, dice Max Lucado. Cuando era un adolescente, sus padres iban de vacaciones a una laguna para pescar. En una ocasión en este año, su papá y mamá no vinieron, así que el papá que los llevaba le dijo, invita a uno o dos de tus amigos para que vengan a acompañar en este viaje de pesca. Así que llegaron a la orilla de la laguna, se establecieron en la casita en ruedas que llevaban. Así que llegó la noche, durante la noche vino un viento frío, un viento oriental que azotó aquella región. Así que el día siguiente estaba oscuro y la tormenta estaba en su furia, que sé que no pudieron salir a pescar. Así que ellos estaban en una situación monótona. Así que tomaron café, leyeron en una revista que traían y un libro de selecciones de Reader's Digest. Así que ellos esperaron el día siguiente para que estuviera diferente. Llegó el día número 2 y ¿qué sucedió ahora? Las puertas de aquella casita en ruedas ni podían abrir las puertas porque todo afuera todo estaba congelado por aquel aire oriental, norteño oriental había azotado y todo quedó congelado, así que no pudieron salir a pescar el día número 2. Pero ahora su paciencia se está agotando y se sienten incómodos, no están contentos, ahora ya no pueden platicar. Así que aquella monotonía los atrapó y estaban enfurecidos, pero sufrieron el día número 2 en aquel campamento. Pensaron, esperamos que el día tercero esté mejor. Así que el día siguiente estaba el hielo tan fuerte que hasta se sentía que el aire levantaba pedazos de hielo y chocaban contra su casita de campaña. Así que estaban increíblemente enojados contra aquella situación tan adversa. Entonces, al día siguiente estaba más frío. Es el día número 4, decidieron, nos vamos para la casa. En este libro, Max Lucado explica que aquel fin de semana tan largo aprendió algo nuevo. No acerca de la pesca, dice, aprendió como el comportamiento de la gente. Dice Max Lucado, cuando los que decidimos ir a pescar y no podemos pescar, peleamos, nos ofrecemos. Cuando leí esto, pensé en muchas iglesias de algunos creyentes que encuentran tan importante de estar en desacuerdo y pelear a contra de lo que la iglesia enseña o hace. Entonces, si de veras desean pescar, no estarían peleando. Si los consume por gentes que no conocen, por cosas que hacen, así que los invitarían al templo para que sean transformados. Yo reconozco y entiendo algo nuevo, de que estoy viendo una iglesia llena. Yo sé que hay gente allá afuera que no puede entrar. Tenemos 4 servicios el fin de semana. Yo sé que si cada uno de ustedes que han venido invitan a otra persona, de veras voy a invitar a una persona, no vamos a caber aquí. Tú dirás, Skip, ¿dónde los vamos a poner? Yo te digo, todavía me siento como un joven. Si yo necesito hacer 2 o 3 servicios más el domingo, vamos a hacer. Ahorita tenemos todo el día que nos queda. Podemos tener un servicio número 4 el domingo o el sábado por la tarde. Podemos tener 2 lugares en lugar de 1. Sería un problema hermoso. Yo estoy dispuesto, si ustedes están dispuestos a trabajar, ¿verdad? Sí, qué hermoso sería. Padre Santo, gracias por tu naturaleza. Porque tu naturaleza es invitar. Esto nos hace sentir tan bienvenidos y significantes en tu plan. Porque tú nos invitas y nos dicen, venid, vengan, participen. Venid si están trabajados y cargados y reciban descanso. Estas son tus palabras. pero somos tus embajadores. Así como Dios, a través de nosotros, está buscando que el mundo se reconcilie con Dios. Todo esto, Padre Santo, te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que el grupo de alabanza y adoración continúan alabando y adorando, mientras que nosotros continuamos en la presencia de Dios, diciéndote, hermano, el tema de hoy es invitación. Invitando a las personas a Jesús para que Jesús los cambie, porque ningún hombre tiene poder para cambiar la vida de nadie. El único que tiene poder para cambiar la vida de las personas, por difíciles y oscuras que sean, se llama Jesucristo. Ahora, hermano, si tú quieres oír más y entender más de nuestras actividades aquí en la Capilla Calvario de Alburquerque, y estás a distancia, tenemos un número telefónico libre sin costo alguno para ti, que nos llames al número 800-922-1888. O si deseas escribir, pues envía tus tarjetas postales y tus cartas a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que Dios te bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.